Juan 1:35-42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce por piedra o Pedro. Estamos ya en el tercer día de esa semana con la que Juan inicia su evangelio. Génesis 1:12 nos dice que el tercer día de la creación, Dios separó la tierra de los mares y la tierra produjo vegetación. Y según Juan, en el tercer día de la nueva creación, Jesús va a llamar a los suyos y a separarlos del mundo, aunque seguirán en el mundo, para que lo ayuden a generar vida. Así pues, el relato de hoy, según Juan, nos presenta la llamada de los primeros apóstoles. El texto inicia diciéndonos que el Bautista se encontraba de nuevo allí, tal vez al otro lado del río Jordán, en la zona árida de la Transjordania, donde solía con frecuencia bautizar. Y estaba allí con dos de sus discípulos. Más adelante, Juan nos dirá que uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. Por lo tanto, podemos suponer que Pedro también fue discípulo de Juan y estaba con su hermano Andrés en Judea. Si Jesús fue a hacerse bautizar por Juan, lo más seguro es que haya participado de los círculos de Juan y probablemente allí conoció y se hizo amigo de estos dos hermanos. Y luego, cuando decidieron volver a Galilea, se fue a vivir a casa de ellos. El Bautista conocía a Jesús y en su convivencia cercana, seguramente descubrió su extraordinaria calidad y enorme grandeza. Y se dio cuenta que estaba muy por encima de él, al punto que lo llevó a pensar que podía ser el Mesías que esperaban. Por eso, fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Llamar a alguien Cordero de Dios era en realidad llamarlo liberador o salvador. El Cordero era el símbolo de la liberación de Egipto, pues cuando el pueblo estuvo esclavizado en Egipto, la sangre del Cordero con la que untaron los marcos de sus puertas y ventanas había protegido a los primogénitos de la muerte de la última plaga, y así el pueblo logró su libertad. Por tanto, llamar a alguien Cordero de Dios era reconocerlo el Mesías liberador. Por eso dice el texto que los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Es importante considerar aquí la libertad que tenía Juan. Él fue un hombre libre, y le daba lo mismo tener o no tener, ganar o perder discípulos. Su deseo no era acumular discípulos ni quedarse con ellos. Su interés era servir a Dios y orientar a todos hacia él, aunque ello significase, efectivamente, perder a algunos de sus discípulos. Y en efecto, aquí Juan perderá a dos de ellos, pero ganará a Dios. Esa es una de las grandes enseñanzas de los evangelios. Dios y sus deseos han de estar siempre primero a cualquier costo, y no importa si por elegirlo perdemos o ganamos, pues al final siempre ganaremos. Pero los discípulos no siguen a Jesús a ciegas o solo porque lo dice Juan. Como dijimos, ellos ya conocían a Jesús y sabían cómo era. Entonces, como Juan lo reconoció el Mesías, pues dice el texto que lo oyeron hablar así, decidieron seguirlo. Ciertamente estos dos discípulos eran buscadores de Dios. Eran de aquellos que tienen en el corazón un hondo deseo de Dios y van a buscarlo por distintos caminos en donde creen que lo pueden encontrar. Bueno, pues, estos dos buscaron a Dios en el camino de Juan y dentro del propio judaísmo. Pero hay otros que lo buscan por otros medios o caminos, el religioso, el filosófico, el artístico, el esotérico. Aquí el bautista nos indica el camino correcto, el más seguro, el que ciertamente lleva a Dios. Y señala a Jesús, pues Él es el Cordero de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y es a Él a quien debemos seguir. Por eso los dos discípulos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Entonces dice el texto que Jesús se volvió, y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Esta pregunta de Jesús nos las tenemos que hacer en algún momento. ¿Qué buscamos en la vida? ¿Qué queremos? ¿Para qué vivimos? Y hasta que no la respondamos, daremos tumbos en la vida, y esta no tendrá sentido. Solo una respuesta acertada llenará de sentido nuestras vidas y nos dará profunda felicidad. Bueno, pues hay dos respuestas posibles. O buscar al Dios que nos muestra Jesús, o buscar otros dioses, como el dinero, la fama, el placer y el poder. Sin dudas, la respuesta acertada es buscar al Dios que nos muestra Jesús. Pues si en la vida buscamos otros dioses, probablemente los obtengamos, y alguna satisfacción temporal nos dará, pero nunca alcanzaremos la verdadera felicidad. En cambio, si en la vida buscamos al Dios verdadero, que es verdad, justicia, vida y bien, aunque no nos faltarán problemas y dificultades, sin duda seremos felices. Por tanto, en la vida solo debemos buscar a Dios y desear hondamente volver a Él. Y todo lo que no es Dios deberá tomarse solo como un medio para volver a Él. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿dónde tenemos puesto el corazón? ¿Es a Dios a quien buscamos en la vida? Tenemos que aclararnos a fin de poder ordenar nuestras vidas en la dirección correcta y poder tomar las decisiones que nos lleven a la felicidad. Entonces dice el texto que ellos le respondieron, Rabí, ¿dónde vives? Y él les contestó, vengan y lo verán. En primer lugar, aquí los dos discípulos de Juan reconocen a Jesús como maestro, pues la iglesia desde los inicios siempre reconoció que él era el maestro. Siempre estuvo convencida de que nos enseña aquel camino que nos lleva a la vida y nos llena de felicidad. Bueno, pues ese camino es el del Cordero de Dios, el del Siervo del Señor, y consiste en gastar la vida y perderla, eligiendo solamente lo que agrada a Dios. Pero si se fijan, los discípulos no responden a la pregunta de Jesús. Puede ser que ellos tuviesen muy claro lo que buscaban, porque más bien repreguntan, ¿dónde vives? Parece extraña esta pregunta, pues si reconocen a Jesús como maestro, tal vez le hubiesen podido hacer preguntas más útiles que respondiesen más a su búsqueda de Dios. Sin embargo, el dónde vives también se puede entender a la luz del deseo de encontrar a Dios y podemos reformularlo como, dinos, ¿dónde tienes puesta tu vida? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Qué es lo que te llena la vida? Queremos que nos lo descubras. Enséñanos. Pero Jesús solo les respondió, vengan y lo verán. Jesús los invita a que vean dónde vive, a que descubran su vida y conozcan su corazón. Pues el único modo de saber dónde tiene su corazón es siguiéndolo. Hay que caminar con él y recorrer su camino. De este modo, veremos. Siguiéndolo descubriremos el sentido de la vida y nos daremos cuenta que seguirlo vale la pena, pues veremos la luz. Dice el texto que entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y era más o menos la hora décima, es decir, las 4 de la tarde. Ellos vieron que Jesús vivía en su Padre, que su Padre fue su razón de vivir y que su Padre le había tomado el corazón. Bueno, pues esto es lo que el Maestro Jesús desea enseñarnos, que el camino de la felicidad y de la vida es que Dios sea el principio, el centro y el fin de nuestras vidas, que sea siempre nuestra primera prioridad, que Él lo sea todo y que nada pongamos delante de Él. El evangelista concluye diciéndonos que se quedaron con él aquel día. Y al igual que el Génesis, atardeció y amaneció aquel día, y vio Dios que estaba bien. Pero no solo se quedaron con él aquel día, se quedaron con él para siempre. Ciertamente Jesús los dejó impresionados, impactados. Pero, ¿qué pudieron ver? ¿Qué fue lo que les impactó? Seguramente fueron testigos de su integridad y consecuencia de vida, pues el Señor vivió lo que enseñó y eso arrastra. Y debió ser tal impresión en sus corazones que se acordaron del momento exacto de esa experiencia espiritual. Era, más o menos, las 4 de la tarde. Tal vez nosotros podamos recordar los momentos precisos en los que Dios ha tocado nuestras vidas y nos ha dejado una impresión imborrable. Pero si queremos que nos llene la vida, tenemos que seguirlo y caminar su camino. Hacer nuestras sus prioridades y valores, es decir, tenemos que vivir como Él vivió. El evangelista nos dice que uno de los discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Andrés fue a contarle a Pedro la buena noticia y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Y lo llevó donde Jesús para que experimente lo que él ha experimentado, para que también a él se le llene el corazón de felicidad. El relato concluye diciéndonos que Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra o Pedro. Esa mirada de Jesús afectuosa, de aceptación, de cariño, de saber de antemano lo que somos y queremos, nos penetra el corazón y deja al descubierto nuestras intenciones y deseos, lo que tenemos dentro del corazón. Y Jesús vio en Pedro un hombre generoso, recto, justo, sensible, intachable, y lo quiso para su causa. Pidámosle pues a Dios que también a nosotros nos mire, que transforme nuestros corazones y nos invite a caminar su camino, y ojalá nos quedemos para siempre con Él.